La implementación de sistemas basados en software libre se fundamenta en que la tecnología, la información y el conocimiento deben de estar a disposición de todas las personas. Además, permite economizar recursos y posibilita el acceso a la tecnología a muchas pequeñas y medianas empresas. En este reportaje de la serie Radiologías de Economía Social y Solidaria, profundizamos con algunas personas expertas en qué ha supuesto el desarrollo de las tecnologías y conocimientos basados en los principios que inspiran esta concepción de la creación.
Decía José de Vasconcelos que la cultura engendra progreso y sin ella no cabe exigir de los pueblos ninguna conducta moral.
La cultura y el conocimiento son una fuente de riqueza que pertenece al conjunto de la sociedad, de la cual han nacido y de la que se alimentan. El nuevo conocimiento se genera sobre la base del conocimiento ya existente y que desde el momento en que se comunica pasa a ser público. Como dice Rousseau, el conocimiento, en la mayoría de los que lo cultivan, es una especie de moneda que se estima en mucho, pero que solo contribuye a nuestro bienestar en la medida en que se comunica. Si al hombre sabio se le priva del placer de ser escuchado, el conocimiento no significará nada para él.
A pesar de ello, las empresas, a través de las licencias y de los derechos de propiedad, han ido apropiándose y privatizando el conocimiento y la cultura, privando del derecho de acceder al mismo a aquellas personas que no están en condiciones de pagar por él.
Frente a esta realidad ha surgido el movimiento de la cultura y el software libre, que reivindican que el acceso al conocimiento y la cultura en general, y al software en particular, debe de ser un derecho para el conjunto de la ciudadanía.
Vamos a acercarnos a los principios teóricos y prácticos en los que se inspiran y se basan todos estos movimientos. Para ello hemos hablado con Margarita Padilla, socia de la cooperativa DAFNE Tecnologías de la Información, y con Guillermo Zapata, director y guionista de los cortos Todo va bien y Lo que tú quieras oír.
En principio, el software se desarrollaba en entornos académicos, en entornos universitarios, porque no se veía que el software en sí pudiera ser un objeto de negocio. Pero en los años 80 esta visión cambió porque hubo empresas como Microsoft que empezaron a ver que el software suelto, solo, sí podía ser un objeto de negocio. Esas empresas pensaron qué modelo de negocio se tenía que aplicar a este nuevo objeto y decidieron no aplicarle un modelo de venta, sino un modelo de derecho a uso muy restrictivo. A ver, se da una paradoja con el software, y es que Microsoft es una empresa que ha trabajado mucho por democratizarlo, podríamos así decirlo, por llevar el software hasta cualquier rincón, pero con un modelo de negocio nefasto. Ha construido un sistema de ventanas, lo que conocemos como Windows, con unas determinadas metáforas ha hecho accesible a personas con muy bajos conocimientos el uso del ordenador personal. Pero la contrapartida de esto, nefasta a mi entender, es que se ha impuesto un pensamiento único, porque solo se nos ha moldeado la mente para que solo entendamos nuestra relación con el ordenador a través de ese sistema de metáforas que es el Windows. Ese derecho de alquiler con muy pocas opciones es el que se aplica al software. Se aplica de modo general, de manera que cuando yo digo he comprado un antivirus, no es verdad, no he comprado un antivirus, he comprado una licencia para un uso restrictivo de ese antivirus. Y ese modelo que se aplica al software es un mal modelo. El software libre pretende otro modelo y lo lleva a la práctica. Si yo me compro un antivirus y mi vecino me dice, Marga, ya que tienes el antivirus, ¿por qué no me lo dejas? Yo no puedo hacer lo mismo que si él me pide un poco de sal o me pide un poco de pan. Porque si yo tengo un poco de sal o un poco de pan, puedo decidir entre dejárselo o no, dárselo o no. Pero si me pide el antivirus, yo solo puedo elegir entre dos cosas mal hechas. Una es decirle no, porque la licencia no me lo permite. Y otra es decirle, te lo dejo, pero incumplo la licencia. Entonces, de esos dos males, casi siempre decidiré dejárselo pero incumplir la licencia. Pero ¿por qué yo tengo que incumplir la licencia si hay otros modelos de desarrollo que sí me permitirían dejárselo sin incumplirla? ¿No? ¿Por qué yo tengo que estar en esta situación de ilegalidad si hay modelos de desarrollo de software legal que sí que me permiten compartirlo. Entonces, de ahí, para romper esta situación de dos opciones malas y elegir entre la menos mala, que sería compartir incumpliendo la ley, surge el movimiento del software libre en los años 80, que dice, no, vamos a desarrollar software libre. Cuando pensamos en software, que es un bien inmaterial, tenemos que pensar de otra manera que si pensamos en bienes materiales como peras, manzanas o coches, ¿no? Entonces he pensado, ¿cuál podría ser otro bien inmaterial que conozcamos mejor y que nos permita desarrollar esta metáfora de qué es el software? Se me ha ocurrido que un bien inmaterial podría ser el lenguaje. El lenguaje es un bien común que se produce cooperativamente, que no para de producirse, siempre lo estamos produciendo y se va modificando, mejorándolo para que podamos comunicarnos con nuevos conceptos adecuados a las formas de vida contemporáneas, y que nadie piensa que pueda privatizarse. Hay un consenso sobre que ello es un bien común. Pero en torno al lenguaje hay actividad económica. Puede haber escuelas de idiomas, puede haber libros, puede haber agencias de viajes que organicen estancias para aprender idiomas.
Transfiriendo datos.
Para mí la cultura libre básicamente es, pues que para empezar la distancia entre las personas que crean cultura y las personas que, entre comillas, consumen cultura, pues se rompan por completo, ¿no? Y que el acceso a la cultura, que al fin y al cabo es el acceso al conocimiento, pues sea accesible, accesible, disfrutable y producible por el conjunto de la sociedad y no solo por una parte. Y para eso pues es necesario que la cultura pues sea de acceso lo más barato posible, a poder ser gratuito, que las cosas que se producen culturalmente otras personas las puedan cambiar y las puedan tocar, etcétera, y que la gente tenga las herramientas para poder producir ellos cultura. Para mí esos son los pilares fundamentales, ¿no? De esa cosa así grande que se llama cultura libre. Lo que hasta ahora se ha venido entendiendo como la normalidad, que sería el copyright completamente cerrado y restrictivo, se basa en una lógica que es la de tienes prohibido hacer todas estas cosas, ¿no? Lo que hace en concreto Creative Commons todo el paquete de licencias que se lanza desde la organización, desde la Fundación Creative Commons, es revertir eso. Es decir, no es tienes prohibido todo esto, sino tienes permiso para hacer todo esto en unas determinadas condiciones. Entonces, las condiciones son, hay una serie de ellas que son inalienables, por ejemplo, la autoría, ¿no? Tú no puedes decir que algo es tuyo si no es tuyo, pero luego hay otras que son variables, como por ejemplo, permitir o no que se modifique lo que tú has hecho, ¿no? Que otra persona pueda coger, por ejemplo, tu corto y montarlo de nuevo. Y también permitir o no usos, lo que se llaman usos comerciales. Es decir, una licencia que permitiera usos comerciales, pues por ejemplo permitiría que un cine pasara tu corto sin pagarte, o que un periódico lo editara en un DVD para comercializarlo con el periódico. Si eso es en el caso de que permitas usos comerciales. En el caso de que no permitas usos comerciales, pues en los dos ejemplos anteriores, en el caso del cine, pues el cine tendría que negociar contigo los derechos para que tú les permitas que lo exhiban, y el periódico tres cuartas de lo mismo, ¿no? Lo cual no quiere decir que tú no pudieras decir, bueno, pues yo os lo dejo gratis, pero te tendrían que preguntar, es decir, tendríais que llegar a un acuerdo previo, ¿no? No podrían hacerlo sin preguntar. En ese paquete, digamos, en esa variedad de opciones, se entiende por licencias libres aquellas que respetan todas las libertades, es decir, aquellas que permiten la modificación y permiten la distribución también con fines comerciales. Y se entienden como licencias no restrictivas las otras, es decir, las que, manteniendo que se puede hacer un uso sin ánimo de lucro, y que se puede distribuir de manera libre siempre y cuando no haya un interés económico detrás, ¿no? pues restringen o la posibilidad de que se modifique el contenido de lo que has hecho o el continente, o la posibilidad de tener usos comerciales.
El software libre es un software con el que se pueden ejercer libertades, que son básicamente la libertad de compartir, es decir, si yo lo tengo, te lo puedo dar a ti sin cumplir la licencia. La libertad de aprender, es decir, yo puedo ver cómo está hecho porque yo tengo derecho al conocimiento. Y la libertad de mejorarlo, sería un beneficio para la comunidad. A partir de un software libre, yo, si sé y tengo ganas, tiempo y opciones, puedo hacer mejoras. Y esas tres libertades se compensan con una única obligación y muy buena, que es: a partir de software libre no se puede hacer software privativo. Es decir, de lo libre solo surgirá libertad.